Buenas noches, me llamo Héctor. Siempre he vivido al sur de la Ciudad de México. Quien no conozca esta ciudad, no por nada la han clasificado como la más grande del mundo. El norte, el oriente, incluso el centro son zonas completamente desconocidas para mí. En 2011 vivía solo, estaba soltero. Me encontraba en una etapa en la que quería tener una relación, pero también quería divertirme, así que tuve varias citas, pero con muy poca química. Así hasta que conocí a esta muchacha, Adriana. Todo comenzó muy distinto a todos los demás fallidos intentos. A ella no la busqué. Yo estaba en una tienda de deportes cuando empezó a sonar una alarma. Se cerraron automáticamente las cortinas de la tienda y le subieron a la música en las bocinas. Estuve como 6 horas encerrado en esa tienda porque se activó en falso un sistema de seguridad. Ella quedó atrapada también. Nos pusimos a platicar para no aburrirnos y nos caímos muy bien. También que intercambiamos números para platicar después. Cuando por fin nos dejaron salir, nos dieron en compensación tarjetas de regalo con mucho dinero. Me acuerdo que le pregunté que si quería que la acompañara a gastarse la suya. Me dijo que lo iba a pensar. En la noche me mandó un mensaje diciéndome que si podía verla el próximo viernes. No nos vimos, pero seguimos platicando y mucho, todos los días, cada vez con más frecuencia. No noté nada raro, no se me hizo que tuviera que irme con cuidado. Tal vez era mi exceso de interés ignorando las banderas rojas. Casi un mes y medio después nos vimos y para ese momento yo ya estaba bien clavado. Fuimos a cenar a la plaza donde estaba la tienda de deportes, pero ni siquiera la visitamos. Sentados ante la mesa, platicando, me dijo que tenía un problema en su casa con su computadora. Estoy seguro de que en algún momento le dije que yo era informático. Evidentemente sentí que me estaba pidiendo ayuda, o que era una manera sutil de invitarme a su departamento. No me puse nervioso, pero me puse a pensar en que si era una buena idea entrar tan pronto a su departamento. Otras experiencias me han enseñado que cuando hay un interés verdadero, hay que irse despacio. Al final de la comida me volvió a preguntar si en verdad le iba a ayudar con su computadora. Ella lanzó el anzuelo y yo lo caché. Me llevó al norte de la ciudad. Eran como las 9 de la noche, nos fuimos en taxi. Por más que quisiera recordar la dirección que ella le dio al chofer, no puedo, pero sé que en algún momento pasamos por donde los letreros decían que estaba cerca la basílica. Donde nos dejó el carro tuvimos que caminar. Entramos a una unidad habitacional de edificios de varios pisos con amplias áreas comunes y un parque. A esa hora estaba vacío, solitario, oscuro en algunas partes. Siguiendo a una mujer he estado en lugares inesperados, lejanos, peligrosos. Este era de la clasificación de lugares remotos. De esa clase de lugares de los que es difícil salir, tomar un taxi o un camión, que no ves gente en la calle a la que le puedas preguntar algo. De lo demás, todo estaba, entre comillas, bien. Hasta ese momento ni siquiera nos habíamos dado un beso. Recuerda que era la primera cita, aunque tuviéramos un mes y medio platicando por mensaje. En la puerta de la entrada de su departamento me dio el primer beso. Luego abrió la puerta. Al momento en que prendió la luz, aparecieron 4 personas de la oscuridad. Eran 4 hombres sentados ante la mesa del comedor. Adriana volvió a apagar la luz y cerró la puerta. Yo pensé que se había equivocado de departamento. De hecho, me pareció un poco gracioso, aunque pensándolo bien, ¿qué hacían esas personas en la oscuridad? Nos quedamos afuera porque esta chica sacó su teléfono e hizo una llamada. Lo que me pasó por la mente después era que tal vez ese no era su departamento. Mi mente estaba trabajando al mil. A lo mejor lo pidió prestado para que pudiéramos estar solos ella y yo, y no se acordaba cuál era. Tal vez podría ser. La escuché hablar en clave. O sea, no le entendí nada de lo que dijo con la persona del otro lado de la línea. Volteó a verme y me dijo que esperara un poco. No fueron más de 40 segundos, pero nos quedamos callados y viendo hacia otro lado todo el rato en medio de un silencio incómodo. No sabía si estaba esperando a que saliera o llegara alguien, a que se fueran las personas que vimos, a que le mandaran las llaves. No tenía idea y cada vez me estaba imaginando más cosas. Volvió a meter la llave y abrió nuevamente la puerta. Cuando prendió la luz, ya no había nadie, no estaban estas personas. Seguramente no íbamos a estar solos. ¿Eso era una buena o una mala señal? Tenía que entender qué era lo que estaba pasando para saber cómo actuar. ¿Quiénes son ellos?, le pregunté. No me contestó, me llevó a donde estaba su computadora. Efectivamente, no encendía. Ni siquiera me dio oportunidad de empezar a revisarla. Me dijo que si podía acompañarla a su habitación. Me levanté de la silla para verla a los ojos y entonces le volví a preguntar por esas personas que vimos cuando llegamos. Me dijo que eran unos vecinos que se metían por la ventana. La respuesta no me dejó muy satisfecho, sin embargo, decidí darle la vuelta a la página. Estaba mucho más distraído por otra cosa que estaba pasando en ese momento. Me llevó a la cama, se quitó ella la ropa y me quitó la mía. Nos miramos, nos acercamos poco a poco hasta el contacto directo. Nuestras pieles se frotaban de manera delicada y cuidadosa, explorando con las manos. Movimientos rítmicos y coordinados, respiración acelerada y sincronizada. En un momento, ella extendió la mano a un lado de la cabecera y apagó la luz. Hubo solo un instante de oscuridad, ya que casi inmediatamente encendió otra, una de color rojo. La habitación estaba completamente cambiada y con eso no me refiero a nada extraño, sino que bajo esa luz roja parecía un lugar específicamente montado, ideado o construido para tener relaciones. Decidí no pensar en ello y seguir entregado al momento. Caí rendido, ella cayó rendida a mi lado. Entonces vi algo que me hizo salir del trance de placer. Había gente en la recámara viéndonos. Eran las cuatro personas que sorprendimos en la oscuridad, con las manos ocupadas. Yo me espanté, pero ella no. Aunque pude conectar todo en ese momento, no me la podía creer. Levanté mi ropa del suelo y me salí hacia el comedor para vestirme allá. Iba a medio camino cuando recordé que había dejado el teléfono en esa recámara. Regresé y la luz ya no era roja. Volvió a provenir del foco amarillento de esos que se usaban antes. Ya no estaban esas cuatro personas, ni estaba Adriana. O bueno, sí estaba, pero convertida en algo que yo no había visto nunca. En una anciana, en una bruja. En algo que mi mente no terminaba de encontrarle forma. Estaba sentada en el borde de la cama como yo la dejé antes de que se viera así. Me sonrió como sonreía Adriana. ten para que te regreses. Estiró la mano y me dio un billete. No se lo recibí. Terminé de recoger mis cosas y me salí del departamento. No sé ni cómo llegué a mi casa. Afuera de las unidades no encontré ningún taxi. Tuve que caminar mucho y sin rumbo hasta encontrar una avenida. Si tú me preguntas qué aprendí de todo esto, que nunca vayas a su casa en la primera cita. Mi hermano y su novia tenían muchos problemas, discutían muy seguido. Tuvieron un asunto muy delicado, muy personal, y mi hermano decidió cortar esa relación. Se volvió una pesadilla para él. Ella empezó con puras amenazas. Le decía que tenía un esposo y que ese esposo lo iba a ir a buscar para vaciarle todo un cartucho. Sabía dónde estaba él todo el tiempo. Tal vez lo seguía, tal vez le instaló un rastreador en la ropa o no sé. Una vez se metió a la casa cuando no estaba y le dejó unos mensajes en su recámara. Yo creí que ya era hora de tramitar una orden de restricción, sin embargo, mi hermano se negó rotundamente. Dijo que iba a ir a hablar con ella y por más que insistí, no quiso que lo acompañara. A mí me sonó a que algo sabía ella de él. En fin, la siguiente semana le estuve preguntando cómo había seguido el asunto, si ya había hablado con Diana, pero no me contestó. 2 semanas después me marcó, estuvimos hablando, no mencionó el tema para nada. Eso me hacía pensar que se había calmado la cosa, pero de todos modos pregunté. Me dijo que se había calmado 100%, como si se hubiera metido a trabajar, encontrado un pasatiempo o se hubiera resignado. Le pregunté cómo le había ido al hablar con ella. Me dijo que no fue, que pasaron 3, 4 días y ya no supo más, luego 1 semana, luego 2. Parecía que todo se había resuelto por arte de magia, hasta que un día que fui a visitarlo, lo vi como desvelado, cansado. Él no es de fiestas, nunca lo fue. Me dijo que toda la noche tuvo pesadillas. ¿Qué clase de pesadillas? Pues diversas, situaciones muy estresantes, accidentes, peligros, manifestaciones de lo oculto, con la importante característica de que en esas pesadillas siempre estaba Diana, su ex. Ella era la que en sueños lo ponía en peligro, la que lo seguía, la que lo empujaba por las escaleras, la que lo conducía en el carro hacia un acantilado, la que estaba escondida debajo de la cama cuando se agachaba a buscar sus zapatos. Plagó sus sueños y le quitó la tranquilidad. Eso sí, en la vida real ya no aparecía para nada. Varias veces le pregunté si no había hecho algo, si se sentía culpable por algo que le dijo, y sobre todo, si se había asegurado de que ella estuviera bien. Me recordó que no había tenido oportunidad de verla. Parecía que sí estaba diciendo la verdad. Seguramente ella le estaba haciendo un embrujo. Mi hermano me contó que una vez soñó que estaba en un tribunal sin saber por qué se encontraba ahí. Todas las personas en el tribunal eran conocidos de mi hermano, solo que sus caras estaban ligeramente distorsionadas, además de que lo miraban con desaprobación. Sentía una enorme culpa, pero no sabía de qué lo acusaban. Intentó defenderse, pero las cosas que salían de su boca eran inaudibles, incoherentes. Diana estaba entre toda la audiencia y de todos ellos era la única que sonreía. del juicio lo llevaron a un patio grande, oscuro. En el centro había una plataforma de madera levantada del suelo como unos 2 metros. Tenía escaleras, tenía un marco como de una puerta, tenía una soga que colgaba de la barra de ese marco. Subieron a mi hermano a la fuerza, le pusieron la cuerda alrededor del cuello. Su ex fue la que jaló la palanca que colapsó la trampilla y a él lo hizo caer. Cuando en el sueño quedó suspendido en el aire, sintió la constricción de la soga muy fuerte en el cuello, tan fuerte que se despertó desesperado, ahogándose. No podía respirar, parte del sueño se sentía demasiado real. No pudo volver a dormir. Cuando se recuperó de la falta de aire, se quedó sentado, viendo que la ventana del cuarto estaba abierta, que el aire enfrió todo el departamento y recordando que él siempre se aseguraba de cerrar bien puertas y ventanas. A lo mejor le hizo algo, alguna clase de trabajo o de brujería, algo que lo hiciera preferir estar despierto, que lo pusiera todo el tiempo intranquilo. Me decidí ir a buscarla, fui a donde recordaba que tenía su casa. Honestamente no conocía a nadie de su familia. Cuando me abrieron la puerta, les hablé como si los conociera de tiempo. Resulta que ellos se acababan de cambiar a vivir ahí. No tenían conocimiento de la existencia de ninguna Diana, pero lo único que se les ocurrió decir me ayudó bastante. Que fuera a buscar a la muchacha a casa de una señora que era la que les rentaba a ellos y a los anteriores y que se supone que era tía de Diana. Por X o Y motivo no fui, lo dejé pendiente por mucho tiempo. Además de que mi hermano también dejó de contarme esas cosas. Como medio año después volví a hablar con él. Me dijo que había encontrado algo entre el colchón y la cama. Era una especie de saco o bolsa. Tenía cosas de él y de ella. Tenía hierbas, tenía tierra. Esa era la prueba de que ella estaba haciendo brujería. Eso debió haberlo puesto ella ahí. Deshacerse de esa cosa no causó ningún efecto ni en la frecuencia ni en la calidad de las pesadillas. Siguió teniéndolas cada 3 noches. Le dije que fuéramos a buscarla, esta vez sí a hablar con ella. Mi hermano dijo que no era una buena idea, que eso era lo que ella quería, que ahora fuera él quien se arrastrara a sus pies. Yo no estaba tan desesperada o preocupada por resolver ese problema porque no dimensionaba, porque yo nunca había estado cerca cuando mi hermano tenía sus pesadillas. Se levantaba de la cama, corría, gritaba hasta quedarse sin aliento, se golpeaba en la cabeza. Él vivía solo y yo ya vivía con mi esposo. Una noche me quedé en su casa, nunca había tenido tanto miedo, pensé que se iba a hacer daño, no sabía que así eran sus pesadillas, tampoco él sabía. Fuimos a casa de la tía a buscar a esta persona, pero resulta que ella no tenía ni idea del paradero de la muchacha. Tenía años que no la veía. ¿Cómo pudo Diana lograr desaparecer tan fácilmente? Nos preguntábamos. Si tanto era su interés en mi hermano, ¿cómo se volvió tan difícil de encontrar? Unos días adelante, él volvió a soñar. En el sueño, ella le dijo que su tía estaba mintiendo, que sí sabía dónde estaba. En el patio, debajo de una puerta. Cuando esto sucedió, a mí no me contó sobre el sueño, no me pidió opinión, como hacía siempre, simplemente tomó un camión, fue a la casa de la señora, se metió al patio, encontró la puerta en el suelo. Era un mensaje, el sueño era un mensaje. algo que le pasa a mucha gente. Reciben mensajes en sus sueños, solo que no lo saben interpretar. Era una puerta de madera hinchada por la lluvia y la humedad de la tierra. Mi hermano la levantó, vio un montón de gusanos y otros insectos. Olía horrible. De la impresión soltó la puerta y no pudo ver bien qué era o quién era. Llegó asustado a contarme y yo lo primero que le dije fue que necesitaba hacer el reporte. A los 2 días acudimos junto con la policía. Los peritos llegaron con un equipo especial. Cuando levantaron la puerta, no encontraron nada. Ni siquiera algún indicio de que hubiera sido movido de lugar. A mi hermano le dieron una plática de que no debía de jugar con los servicios de emergencia. Obviamente no les dijo que soñó que su exnovia estaba ahí enterrada. Lo cierto fue que a partir de ese día, las pesadillas se fueron haciendo menos. Ya no eran tan intensas, a veces ni siquiera estaba ella presente. Dejé de hablar con mi hermano y de verlo. Unos 3 años. Hubo un breve encuentro y luego nos separamos otros 4 más. Por trabajo estuve mucho tiempo en Quintana Roo. Cuando volví a tener contacto con mi hermano, entre todo lo que nos teníamos que contar, en algún momento apareció la plática de las pesadillas. Me dijo que, de hecho, sí tenía algo que contarme. Tuvo un sueño lúcido, de esos en donde ya sabes que estás soñando y no es necesario que actúes el libreto que te proporciona tu mente. Puedes hacer lo que quieras. Mi hermano aprovechó para hablar con Diana. Le preguntó dónde estaba, qué le había pasado, por qué estaba haciendo todo eso. Lo único que alcanzó ella a responderle antes de que se terminara el sueño fue que se encontraba en un lugar donde hacía muchísimo frío. Ella le dio un abrazo y el abrazo lo despertó. Sentía el pecho y la espalda congelados, tal y como si hubiera abrazado un bloque de hielo o a un muerto. La ventana estaba abierta, él estaba destapado y por eso tenía tanto frío. Me dijo que a través de la ventana pasaba tanto aire que la cortina flotaba muy arriba. La corriente era mucha, afuera estaba a punto de llover. Cuando bajó un poco la tela, se posó sobre un cuerpo invisible. La cortina estuvo así unos segundos y después se fue deslizando hacia el suelo. Ya se le hizo una misa a Diana y los sueños siguen. Años después, dice mi hermano que estas pesadillas ya no lo despiertan a mitad de la noche, pero que hay veces en que está soñando algo tranquilo y Diana está ahí. Diana siempre está presente, ya sea escondida, mirando o siguiéndolo. Esta historia no es paranormal. En ella se tratan temas fuertes, incluido el secuestro. Escuche con discreción. Cada que mi amiga conseguía novio, se desaparecía un buen rato. Nunca duraba más de 2 meses. Enseguida volvía con nosotras toda triste porque la habían cortado o toda enojada porque perdió el tiempo. Estábamos en los últimos días de la universidad, nos veíamos diario aunque ella anduviera ocupada. La mayoría de las veces se hacía novia de muchachos de la facultad. Esta vez de la que te voy a contar no fue así. ¿Quién sabe dónde conoció a esta persona? Algo cambió en ella, de repente no iba a clases porque se escapaba con él. Cuando nos lo presentó, nos quedamos con la boca abierta. Él ya era un señor grande y ella apenas tenía 22. El caso es que cuando lo vimos se portó muy bien, trató de impresionarnos con su carrera, con la camioneta en la que llegaron, con los viajes que tenían planeados. Nos moríamos porque él se fuera para decirle a mi amiga que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero sabes, ella nunca hacía caso. La felicitamos cuando se despidieron. Ya se marchaban cuando él se detuvo y volvió a ver a Lisette. «¿Y si los invitamos a Acapulco?», dijo él. «Por supuesto que fuimos, queríamos saber todo de él, además de tomarnos unas lujosas vacaciones. Fue mi novio y una amiga suya, también fue Brenda, Ana y Fernanda. Nos fuimos en una camioneta bien cómodos, llegamos a unos departamentos increíbles, lo tenían todo, estaban en un lugar con una vista a la bahía, sorprendente». La primera noche nos propusimos conocerlo un poco, nos preparó unos cócteles, nos pusimos a hablar de temas muy personales. Todo estuvo muy bien, muy tranquilo y muy a gusto. A pesar de que actuaba muy caballeroso y educado, yo sentía que había algo raro con él. Hasta podía jurar que el nombre que nos dio no era su nombre real, además de que debía estar casado. Nos fuimos a dormir temprano. Al día siguiente, pero como a las 2 de la tarde, Ana me despertó a mí y a mi novio. Quería preguntar si también se habían llevado sus cosas. «¿Cómo? ¿Se llevaron tus cosas?». Nos levantamos y vimos que efectivamente no estaban las maletas, no estaba la ropa, no estaban bolsas, carteras, celulares, dinero. Faltaba todo esto y faltaba el novio de mi amiga. «¿Es una broma?», le pregunté a Lisette. No supo qué responderme. Estuvimos esperando a que regresara, pero fuimos muy ingenuos. Ya ni siquiera estaba la camioneta. No estaban nuestras cosas ni sus cosas. No teníamos cómo intentar localizarlo. No teníamos dinero para regresarnos. Pensamos que de menos podríamos quedarnos en su casa hasta que volviera. No teníamos certeza alguna de lo que iba a pasar en las próximas horas. Nos dimos un tope con el primer golpe de realidad cuando escuchamos que alguien abría la puerta de la casa. Sentimos mucho alivio, pero de repente vimos que no era él, sino un hombre, una mujer y un muchacho que entraron muy agresivos. Estábamos en su propiedad, lo cual significaba que esa no era casa del supuesto novio de mi amiga. Les explicamos lo mejor que pudimos, nos dejaron ir sin que llamaran a la policía, pero se quedaron muy molestos. Te dije que era una residencial, para llegar a ella estuvo difícil, para salir, peor. Lo que hace exclusivos a estos lugares de gente rica es que están alejados de todo y de todos. Son muy privados. Llegaríamos a la avenida con la intención de irnos al centro, a lo mejor buscar un teléfono para hablar con alguien que nos mandara dinero. No teníamos ni para el taxi, habría que caminar. Lo bueno que era temprano aún. Bajamos una calzada que bordeaba la loma. Cuando, después de un largo rato de caminar, llegamos a la intersección, vimos una camioneta. La primera persona que se nos atravesaba en el camino desde que nos corrieron. «Al menos tendremos una experiencia para contar», decía mi hermano. Fer no dejaba de llorar por su celular. Ese día planeábamos ir a la playa. De todos modos, el clima se estaba poniendo muy feo. En cualquier momento iba a empezar a llover. El dueño de la camioneta estaba recargado en la caja, fumando. Me acerqué a pedirle que me dijera cómo llegar al centro. Se van a ir caminando, está muy lejos. El sujeto me dijo que si lo esperábamos nos podría llevar. Él iba para allá. Iríamos en la caja de la camioneta. No había una segunda mejor opción, así que nos tocó esperar. Sin exagerar, fueron como 2 horas lo que nos esperamos a que este hombre estuviera listo para irnos. A cada rato se iba a hablar por teléfono. Iba y venía, decía que todavía no, que esperáramos un poco más. Todo el tiempo vimos muy pensativa a mi amiga y con justa razón. Había estado saliendo con alguien a quien no conocía en lo absoluto. Ni ella se podía explicar por qué él lo hizo. Algo que también la tenía meditando era que estaba segura de que conocía al sujeto de la camioneta de algún lugar, pero no sabía exactamente de dónde. Nos preguntó si alguno de nosotros escuchamos el nombre de esta persona. Yo recuerdo bien que él no nos lo dijo. Le gritó Omar y él volteó. El hombre se acercó. Ella le dijo que tal vez sería mejor que nos fuéramos caminando, que muchas gracias. Miró entonces el borde superior del bolsillo de su camisa. Estaba bordada la letra O y la letra Y. Su nombre era Omar Yuge. Ella sí lo conocía, pero no podía acordarse de dónde. «Ya nos vamos, señorita», le respondió el conductor de la camioneta. «Ya me contestó mi hermana». Tomamos un tramo de carretera, uno de cerros, pasamos cerca del mar, pero después nos empezamos a alejar. Se hizo de noche más temprano, pues el cielo estaba muy nublado. La verdad es que no recordaba cómo habíamos llegado al departamento. Además, era mi primera vez en Acapulco. El chofer de la camioneta nos llevó por varias horas en sentido contrario al centro, y yo no me di cuenta. Nadie se dio cuenta. En un momento empezó a llover horrible. Yo no podía creer que tuviéramos tan mala suerte. El sujeto ni siquiera se detuvo para preguntarnos si íbamos bien. Él quería llegar a donde fuese que nos estuviera llevando. Yo sé que varios de nosotros ya nos íbamos sospechando que algo andaba mal, pero cuando de plano nos pusimos súper nerviosos y espantados, fue cuando se salió de la principal para tomar un camino privado. Le pegábamos a la ventanilla de la cabina, pero el sujeto no respondía. Era un hecho que nos estaba secuestrando. No podíamos saltar, era demasiado peligroso. Nos llevó a un lugar en medio de la nada, donde la carretera ni era visible, ni era audible. En ese momento de pánico empecé a pensar en todo. También en que el novio de Lisette algo tenía que ver con esto. El camino por donde nos estaban llevando era una estrecha avenida pavimentada con adoquines perfectamente alineados. Estaba flanqueada por altos muros de piedra cubiertos de enredaderas bien cuidadas. Pasamos a través de un portón de hierro forjado, adornado con elaborados diseños que insinuaban la opulencia que se encontraba más allá. La vegetación era exuberante, con árboles majestuosos que formaban un túnel natural sobre el camino. Imagino que de día y con el sol de las 12, aquel lugar se debe de ver como un paraíso. Cuando nosotros pasamos por ahí, los árboles se sacudían con el viento. La lluvia nos mojaba todo el tiempo, además de que íbamos temiendo por nuestras vidas. El camino serpenteaba suavemente, revelando ocasionales vistas de mansiones imponentes detrás de muros de piedra y árboles altos. Las residencias, con sus fachadas elegantes y arquitectura sofisticada, parecían sacadas de una revista de lujo. Cada detalle, desde las puertas de madera maciza hasta las ventanas arqueadas, reflejaban un nivel de riqueza y exclusividad que hasta provocaba náuseas. Llegamos finalmente a la privada, una comunidad cerrada donde la seguridad era evidente pero discreta. Guardias uniformados patrullaban el perímetro. Sus presencias eran apenas perceptibles entre los árboles y arbustos ornamentales. Mientras se detenía la camioneta, se acercó a nosotros un grupo de uniformados. Nos bajaron, nos llevaron a la fuerza a una de esas casonas. Pensé que entraríamos, o más bien nos obligarían a entrar, pero en su lugar rodeamos. Llegamos a un patio majestuoso, perfectamente diseñado, enorme y sin final. Nos hicieron caminar entre los árboles hasta un lugar en donde se había abierto una grieta en el suelo. Ahí, a un lado, estaba el novio de mi amiga. Era él quien había mandado a traernos. ¿Te sorprende? Pero ¿cómo todo lo que nos sucedió ese día desde temprano nos condujo hasta ese lugar? ¿Todo estaba planeado? Aparentemente, la expresión de esta persona había cambiado. Ya no era el hombre encantador que nos había invitado a este viaje. Nos estaba mirando con una mezcla de indiferencia y frialdad que helaba la sangre. Estaba rodeado de personas que le ayudaban en todo. Había rastro en el suelo de que alguna clase de ceremonia y rituales se estaban celebrando en ese lugar. Velas, pero no todas se mantenían encendidas. Había canastas, cajas cerradas. Había un animal muy exótico que no supe si estaba sedado o estaba muerto. Siento que si no hubiéramos tenido tanto miedo, la lluvia hubiera jugado a nuestro favor. A ellos les estaba complicando las cosas. Cuando llegamos, nos ordenaron que nos quitáramos la ropa. Nos querían vestir con uniformes ceremoniales. No tardamos nada en darnos cuenta de qué era lo que tenían preparado para nosotros. Sacrificio. A punta de pistola y a veces usando la fuerza, nos llevaron hasta el borde de la grieta. El hombre que engañó a mi amiga y a todos nosotros estaba muy contento por la visión de lo que estaba a punto de hacer. En el centro había un claro y una plataforma de mármol. Todo esto estaba rodeado por antorchas que luchaban por mantenerse encendidas bajo la lluvia. Chisporroteaban y siseaban. El agua de la lluvia se mezclaba con un líquido rojo, probablemente sangre, que corría por el altar y se mezclaba con el agua en el mármol, formando un riachuelo que dibujaba un rastro de muerte. El aire estaba cargado de una energía opresiva y el olor a humedad se mezclaba con el aroma metálico de la sangre. La riqueza del lugar contrastaba con la brutalidad del ritual. No había belleza, solo una sensación de que algo horrible estaba a punto de ocurrir. En eso se escucharon gritos que venían de la casa. Gritos de una persona que caminaba en nuestra dirección. Intentaron detenerlo, pero aparentemente era alguien en una posición de poder a quien la escolta no podía faltarle al respeto. El que llegó discutió fuertemente con el tipo que nos llevó ahí. Fueron de lo acalorado a lo violento en un 2x3. Uno de ellos sacó la pistola, los de seguridad intentaron intervenir desarmándolo, pero él le disparó a uno de ellos. forcejearon, se gritaron cosas horribles. Otro escolta volvió a intentar desarmarlo, pero el sujeto volvió a disparar. Le dio justo en el pómulo al exnovio de Lisette. El impacto lo aventó hacia atrás y esto lo hizo caer de espaldas al vacío. Todos nos quedamos en silencio absoluto. La gente de seguridad y los demás que asistían a estos hombres estaban que no se lo podían creer. Empezaron a hablar por los radios, todos se volvían locos. ¿Estábamos salvados? Al parecer sí, o quién sabe. Nos llevaron a un adjunto de la casa, un lugar que parecía existir específicamente para recibir visitas indeseables o para mantener a alguien privado de su libertad. Era una edificación que por fuera concordaba con el lujo de todo lo demás, pero por dentro parecía una prisión. Nos tuvieron varios días encerrados ahí. Nadie se acercó a nosotros para explicarnos qué había pasado, qué estaba ocurriendo y qué iba a suceder. Nos daban de comer bien, de hecho en un momento nos dimos cuenta de que no querían nada con nosotros, solo nos dieron refugio mientras pasaba el huracán, ese huracán que lo destruyó todo. Por fortuna, aquel que nos llevó ahí, quién sabe con qué motivos, ya no estaba. Cuento esta historia con otros nombres porque mi amiga me rogó que no la contara, pero es algo que me pasó a mí también. Siento que tengo derecho sobre esta experiencia. Tal vez por su culpa nunca buscamos que esta experiencia saliera a medios o que se hablara de ello, aunque fuese de manera anónima. También porque a veces me da miedo hablar de más. No digo sus nombres ni doy más detalles porque esta gente rica nos indemnizó a cambio de que no dijéramos nada. Una vez le pregunté a mi amiga que si en el tiempo en que estuvo saliendo con este señor no se dio cuenta de nada extraño. Me dijo que sí, pero que no le quiso poner atención. Su disque novio hablaba mucho de que tenía que proteger sus propiedades porque le dijeron que algo malo iba a pasar en Acapulco. Cuatro. Me gustaba mucho ir a casa de Berenice porque su mamá sabía contar historias, además de que siempre tenía nuevas. Una de las que más me gustan es una que ella vivió personalmente y de la que tiene pruebas porque hasta salió en una pequeña nota en un periódico de la ciudad. Ocurrió en 2003 en Guadalajara. Ese día estaba ella en el patio de su casa cuando escuchó que tocaban la puerta. La golpeaban con desesperación. La señora Alicia caminó rápido a la salida. Abrió la puerta, era una vecina, más bien una amiga que vivía en la cuadra de enfrente, en la esquina. Le dijo que necesitaba ayuda urgente, que si podía ir a su casa a ver a su esposo, que le estaba cambiando la cara. Cabe mencionar que la mamá de Berenice es doctora. La buscaba por ser doctora, además de por ser vecina y amiga. La doctora regresó por algunas cosas que pudiera necesitar. Mientras caminaba junto con la vecina hacia su casa, le preguntó que si ya había hablado a emergencias y que si no, lo hiciera cuanto antes. Llegando a la casa, la señora percibió un olor extraño, pero no pudo ponerle un nombre. Ella ya había estado antes adentro de esa casa. En ese entonces la sintió muy distinta. Parecía que algo muy malo había pasado, estaba pasando o iba a pasar. Una sensación horrible, casi indescriptible. Una mezcla de ansiedad, miedo, sensación de estar siendo observado, presentimientos. Una de las sillas saltó, se arrastró. Nadie la estaba agarrando, no había nada cerca. Algo explotó en la cocina, también se sintió el calor de un flamazo. No había nadie propiciando estos ruidos. Se abría una puerta y se volvía a abrir y se volvía a abrir. Daba la vuelta completa y se volvía a abrir. El inodoro sonreía. Había un siseo o un silbido presente en toda la casa. El único ruido presente, además del incesante tic-toc de un reloj antiguo. En los espejos había gente asomada riéndose de ellas dos. Había un Cristo grande en una pared y este te seguía con la mirada. Se abrió la puerta del horno y de este salió alguien, una silueta humana carbonizada. Miraba a la doctora y a la vecina desde la cocina, se escondía un poco. La doctora Alicia quería salir de ahí, no entendía lo que estaba ocurriendo a sus alrededores. La vecina la condujo a la planta alta, que era donde se encontraba su esposo. Era una locura esa casa. La doctora Alicia quería salir de ahí, no entendía lo que estaba ocurriendo a sus alrededores. Además, era pesadillesco, horrible. La vecina la condujo a la planta alta, que era en donde se encontraba el señor. Al voltear hacia arriba, vio a una araña gigante en el techo de las escaleras. Al final del corredor había una mujer suspendida en el aire, giraba sobre su propio eje, muy lentamente. El cuello lo tenía roto. Al interior de la recámara, el esposo de la vecina se encontraba sentado en el suelo. Fue lo más desconcertante que ella ha visto en su vida. El hombre estaba muerto, pero sonreía. Abría la boca, abría los ojos, hacía horribles muecas. De pronto ponía los ojos en blanco. Sumía el mentón, sus ojos se iban un poco más para arriba. La boca le cambiaba de forma, mostraba los dientes, sacaba la lengua. Tenía algo alrededor del cuello colgándole en el pecho. Era una mascarilla, una manguera y un tanque de gas. Ese fue el momento en que la doctora cayó en cuentas de que todo lo que estaba viendo en esa casa era producto de alucinaciones. Alucinaciones que estaba provocando ese gas que no tenía olor. A como pudo, se condujo y llevó a la vecina escaleras abajo, atravesó la sala, salió de la casa, respiró profundo el aire de afuera. Tuvieron que llamar a los bomberos y a una ambulancia. Los primeros entraron a controlar la fuga de gas. Por cierto, fueron incapaces de reconocer qué tipo de gas era. De hecho, se lo llevaron para hacerle pruebas. Los de la ambulancia no encontraron a ningún hombre. Ya no estaba, a lo mejor no estaba del todo muerto, pero ¿cómo pudo salir de ahí? Una señora dijo que sí lo vio, pero fue la única. Bueno, en realidad, dijo que creyó haberlo visto. A una cuadra de su casa le pareció ver a una persona que corría extraño, que se veía como él, como el esposo de la vecina, pero era mucho más alto y más delgado. En el rostro tenía una sonrisa caricaturesca y los ojos un poco separados hacia los lados. La señora Alicia me puede comprobar que al día de hoy, ese hombre sigue desaparecido. No Nos escuchamos pronto. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta gran recopilación. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.